Bueno, buenos días, mis amigos. Quiero dar una breve palabra de bienvenida, incluso que parece extraño dar bienvenida a la gente que no puedo ver, a todos ustedes que han estado conectándose los domingos a la mañana y que no son parte de nuestra iglesia. Quizás no sean parte siquiera de nuestra vida normal o de una iglesia en particular, pero si podría decirte brevemente y animarte e instruirte de la palabra de Dios, que lo que estamos atravesando ahora no ha sido diseñado para ser un sustituto, que sea lo mejor, ¿no? El plan de Dios y lo mejor para nosotros es que podamos reunirnos en adoración con el pueblo de Dios. No es que nos reunamos desde nuestro sofá, sino que podamos estar en una iglesia local con un acto con propósito de membresía. Y si tú no eres parte de una iglesia o eres parte de un pacto de una iglesia, pero estás experimentando el amor de Dios y el cuidado de Dios y la motivación de Dios mirando este programa en vivo, toma eso como una motivación del Señor para que cuando la vida normal vuelva a tomar lugar, cuando sea que Dios así lo disponga, busca una iglesia local en la cual tú puedas entrar ahí y escuchar la palabra de Dios y hacerte miembro de esa iglesia. Gracias por hacer eso, gracias por acompañarnos. Quiero darles a Zach Smith unas palabras. Creo en ti. Cuando caminé al podio en esta mañana, leí esta nota. Hola, Pastor Matthew. Gracias por predicar con signos de exclamación. Con amor, Zacarías. Zach, yo te amo a ti también. Gracias por tu motivación y estoy emocionado de ver cómo el Señor te va a cuidar a ti también hoy en esta mañana. Si tienen una Biblia, por favor, ábranla en el libro de Salmos. Vamos a estar en el Salmo 30 en esta mañana. Si no están seguros dónde queda eso, no tienes la razón para avergonzarte y nadie te está mirando hoy, la verdad. Así que solo abra tu Biblia en el medio y vas a estar cerca de los Salmos. Escuchemos la palabra del Señor. Si puedes, léelo en voz alta conmigo. Te ensalzaré, oh Señor, porque me has elevado y no has permitido que ni mis enemigos se rían de mí. Oh Señor, Dios mío, a ti pedí auxilio y me sanaste. Oh Señor, has sacado mi alma del Seol. Me has guardado con vida para que no descienda al sepulcro. Canten alabanzas al Señor, ustedes sus santos, y alaben su santo nombre, porque su ira es solo por un momento, pero su favor es por toda una vida. El llanto puede durar toda la noche, pero a la mañana vendrá el grito de alegría. En cuanto a mí, en mi prosperidad dije, jamás seré conmovido. Oh Señor, con tu favor has hecho que mi monte permanezca fuerte. Tú escondiste tu rostro, fui conturbado. A ti, oh Señor, clamé y al Señor dirigí mi súplica. ¿Qué provecho hay en mi sangre si desciendo al sepulcro? ¿Acaso te lavará el polvo? ¿Anunciará tu fidelidad? Escucha, oh Señor, y ten piedad de mí, oh Señor. Sé tú mi ayuda. Tú has cambiado mi lamento en danza. Has desatado mi ropa de luto y me has ceñido de alegría, para que mi alma te cante alabanzas y no esté callada. Oh Señor, Dios mío, te daré gracias por siempre. Por las últimas semanas, hemos estado considerando varias razones por las cuales el Señor nos da en los Salmos de no temer en medio de la prueba. Como lo digo cada domingo, lo que tenemos cerca casi toda nuestra vida, tenemos razones para tener miedo. Pero encontramos en la palabra de Dios, encontramos salmo tras salmo, no solamente los salmos, sino en toda la palabra de Dios, razones tras razón, mejores razones para confiar en el Señor. Así que confiamos en el Señor porque Él es el Rey de toda la creación. Confiamos en el Señor porque Él consuela nuestras almas o rescata nuestras almas del poder del pecado. Alabamos al Señor porque Él nos contenta en medio de la humillación. Confiamos en el Señor por el gozo que encontramos en Él. Y ese gozo sobrepasa la tumba. Y el Salmo 30 nos da otra razón dentro de esa montaña de razones en el día de hoy. Pero hoy quiero animarte a no simplemente escuchar. Por favor, no solamente escuches. ¿Por qué deberías confiar en el Señor? Haz eso, pero no solamente escuches. Quiero que escuches por cómo se ve el confiar en el Señor, cómo suena confiar en el Señor, cómo habla y cómo actúa durante y después del tiempo de prueba. Piénsalo de esta manera. La palabra de Dios no nos pone delante de un bosque, de una señal diciendo, confía en Dios y ve en ese camino. Buena suerte. No. El Señor gentilmente y pacientemente, página tras página, el Salmo 30 no es la excepción. Él nos muestra cómo confiar. Él nos enseña cómo confiar. Él no solamente dice, simplemente confíe en mí. Porque hay razones, mejores razones, y luego dice, hazlo de esta manera. Hazlo de esa manera. Quiero que escuches por eso mientras pasamos tiempo en el Salmo 30 en el día de hoy. Primero dame la mejor razón que encontramos en el Salmo 30 de confiar en el Señor. Está en el versículo 5. Este es el punto máximo de todo el Salmo, porque su ira es solo por un momento, pero su favor es por toda una vida. El llanto puede durar toda la noche, pero a la mañana vendrá el grito de alegría. Así como es de doloroso, y así como te desgarra y te lastima y nos humilla, para los cristianos, las consecuencias del pecado son momentáneas, pero el favor de Dios es eterno. Esa es la mejor razón que encontramos en el Salmo 30 para confiar en el Señor. Nuestra experiencia de la disciplina del Señor, por favor, escucha esto. Ya sea que sean las cosas que personalmente hicimos mal o es parte de vivir en un mundo caído y maldito, toda esa experiencia de disciplina, sin importar el costo, desciende y trasciende todo lo que es la gran historia de lo que es el favor inmerecido a ti a través de Jesús. Ahora, si tú crees en eso, lo que acabo de decir, para un cristiano la consecuencia del pecado son momentáneas, pero el favor de Dios es eterno. Y tú vas a hacer dos cosas si crees en esto. Vas a confiar en la palabra del Señor o vas a ponerla en práctica de dos maneras. Primero, vas a adorar a Dios. Y dos, vas a orar a Dios. Eso es lo que, así es como suena la confianza. Así es lo que hace la confianza en medio de la prueba. La confianza adora a Dios y la confianza ora a Dios. Y hay dos puntos en esta mañana. Punto número uno, el favor de Dios obliga a alabar agradecido. Nos obliga a eso. Y como dije, como la mayoría de los últimos salmos que hemos escuchado en el último mes, no sabemos cuál es la situación exacta en la vida de David que lo llevó a escribir este salmo. Si lees tu Biblia conmigo, quizás notes que en el principio del capítulo dice que este capítulo fue la dedicación del templo, lo cual puede sugerir el tiempo después de que el rey David, en Primera de Crónicas 21, lo que le sucedió, después de lo que le sucedió, él dedicó todos los materiales que el rey Salomón iba a necesitar para la futura construcción del templo. Pero no estamos seguros de eso. Pero lo que sí sabemos, basado en el récord bíblico de la vida de David, el testimonio personal que él da en los versículos 1 al 3, puede ser de una gran lista de situaciones que David atravesó a través del curso de su vida. Así que miremos estos primeros versículos y noten que David comienza no contando todos los detalles, sino regocijándose en la intervención del Señor. Versículo 1. Te ensalzaré, oh Señor. Te exaltaré, te magnificaré. Haré que mi boca hable mucho de ti. Porque me has elevado y no has permitido que mis enemigos se rían de mí. Oh, Señor Dios mío, a ti pedí auxilio y me sanaste. Y después da muchas razones de las cuales capturan estas expresiones del poder salvador de Dios en la vida de David. El Señor, Yahweh, el Dios de pactos y el Dios que cumple pacto, lo ha traído a él, lo ha vindicado, lo ha sanado, lo levantó su alma de la tumba, restauró su vida. Tienen 5 verbos, 5 acciones, todas las cuales Dios es el sujeto de esos verbos. Es una hermosa imagen de la intervención de Dios en la vida de David. El Señor ha hecho por David lo que podría haber hecho, lo que él no podía hacer por sí mismo. Él preservó su vida física, liberándolo de incontables enemigos durante toda su vida, y en un sentido más profundo, él preservó su vida espiritual. Él liberó a David de su máximo enemigo, que era su propio pecado. Y la sentencia divina que él merecía por su pecado. Amigos, nosotros experimentamos el mismo tipo de rescate divino hoy en nuestras vidas a través de la persona y obra de Jesucristo. Si tú eres cristiano, si tú te has arrepentido de tratar de manejar la vida por ti mismo, rompiendo todas las reglas o tratando de cumplir todas las reglas, si te has vuelto a Jesús y la vida que solamente Él puede darte, sabe esto: el Señor te ha traído, te ha levantado de la tumba y te ha, en una forma más grande que lo que hizo con David. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque Él detuvo, si estás en Cristo, tu caída a tu enemigo más grande, a Satanás, que es tenerte esclavo del pecado, y te libró de la condenación cuando el Espíritu Santo con gracia te da la posibilidad de correr a Jesús, y cuando tú clamas a Él y clamas por Jesús que restaure tu relación con Dios, o cuando hiciste eso, ¿qué es lo que Él hizo? Él te sanó. Él te reconcilió con su Padre. Una vez eras un hijo de ira, listo para la destrucción, y estabas yendo al infierno con toda la humanidad. ¿Pero qué eres ahora? Eres un hijo del Dios vivo. Jesús ha levantado tu alma del Seol, de la tumba, en un sentido espiritual hablando. Y Él ha prometido que Él resucitará tu cuerpo, restaurando tu vida en un sentido físico, el día que Él retorne. Así que, ¿qué es lo que hacemos? Respuesta de todo esto que acabo de contarles. Vamos a balbucear algunas palabras de gratitud o infinitamente vamos a lamentarnos por todas las cosas que perdimos en las últimas 5 semanas o los problemas que tenemos con nuestros oficiales gubernamentales por el coronavirus. No. Es tentador hacer eso, pero no hacemos eso. ¿Qué es lo que hacemos? Alabamos al Señor. Exaltamos al Señor no por lo que creemos que Él hará por nosotros en el futuro, sino por lo que Él ya ha hecho por nosotros en el pasado y lo sigue haciendo en el presente en nuestras vidas, debido a la persona y obra de Cristo. Es por eso que alabamos al Señor, incluso en un tiempo como este. David vivió sobre una gran serie de altos y bajos en el curso de su vida. Si tú piensas, bueno, alguien que pueda escribir esto debe tener esta vida, vivió en una torre de felicidad perpetua, era un hombre con suerte, quizás tenía mucho dinero y por eso puede alabar a Dios así. No, verdaderamente no conoces a David si piensas eso, porque él tuvo muchos altos y bajos en su vida. Mira este salmo, al principio, él no dice cínicamente, como alguien de nosotros estamos tentados a decir, bueno, fue una situación dura. ¿No fue duro? Sí, fue dura. La vida de David fue dura. Es duro ir al infierno, pensar que estás yéndote al infierno o a la tumba, al Seol. Y sí, es duro pensar en eso. Pero él no mira a su vida y dice, bueno, eso fue duro. Sino que mira su vida para atrás y dice, gracias sean dadas a Dios por la vida futura que he tenido. Amigos, ¿te has dado cuenta que eso es exactamente lo que tenemos que vivir? No solamente el domingo a la mañana, sino todo el tiempo, cada día de la semana, especialmente cuando nuestras mentes están prontas a pensar en cuánto tiempo va a durar esta pandemia y el costo económico que esto va a traer. El mundo mira sus vidas y ve un montón de razones para quejarse y murmurar. Pero un cristiano mira su vida, revisa su vida y ve abundantes razones para regocijarse. ¿Por qué? No porque seamos más positivos o más optimistas, sino porque sabemos qué tan bueno es Dios o ha sido Dios con nosotros en Jesús. Sabemos eso, así que en cada situación, sin importar qué tipo de problema percibas a tu alrededor, o por favor, escucha esto, el Evangelio no es solamente la cosa más importante, sino que es lo único que necesitas ahora para vivir con gozo abundante. Y animar a tus hermanos en Cristo a unirte en ti en ese gozo. Mira el versículo 4. Podemos volvernos de una alabanza personal a Dios, encantar, alabar, invitar a la gente a nuestro alrededor a unirse a nosotros y decir, incluso en nuestro video, versículo 4, dice, canten alabanzas al Señor, ustedes sus santos. Y alaben su santo nombre, únanse a mí. El versículo 5, ¿por qué? Porque su ira es solo por un momento, pero su favor es por toda una vida. Lo que diría de un poco diferente, quizás tengamos problemas a la noche, pero el gozo viene en la mañana. Hay mucho sucediendo en el versículo 5, así que paremos un poquito la mano y pensemos y meditemos. ¿Te has dado cuenta que la ira no es categóricamente mala? ¿Te has dado cuenta de eso, que la ira no es categóricamente mala? ¿Qué es lo que dice la ira? La ira dice, estoy en contra de eso. Estoy opuesto a eso. Es lo que sentimos cuando alguien viola algo que es precioso para nosotros. Es lo que deberíamos sentir. Tú deberías estar enojado o con ira cuando un niño es abusado o muere de hambre, o deberías estar enojado cuando alguien es maltratado debido al color de su piel. Si no te enojas por esas cosas, algo está mal. Y sabes, de la misma manera y forma similar, es bueno que Dios se enoje cuando pecamos. Es bueno que Dios no sea emocionalmente neutral cuando vamos en el camino equivocado, cuando decimos no a su autoridad justa como creador, insultando la majestad de su gloria. Dios siempre ha sido y siempre será, o siempre estará en contra de eso. Y justamente lo hará. Para él que sentirse de otra manera sería injusto que él no se enojara. ¿Sabes? Somos pecadores. ¿Y quién entre nosotros no ha pecado? No ha ido el camino incorrecto en lugar de ir en el camino de Dios. Tú no solamente mereces la ira de Dios, sino que Él es, en verdad, justamente enojado contigo. Él está en tu contra. Él está opuesto a ti. La gloria de su justicia lo mueve y lo obliga a Él a castigarte, no solamente en esta vida, sino también luego que mueras en el fuego eterno del infierno. La ira de Dios, por favor escucha esto, no es solamente un concepto teórico que manipulan los predicadores y que lo inventaron para hacer a la gente tomar a su vida espiritual en serio. No, la ira de Dios es parte del fundamento moral del universo entero. ¿Y qué es lo que dice eso del juicio justo y el juicio eso que ha hecho y ese juez justo ha hecho con nosotros por su pueblo? Él ha derramado la copa de su santa ira hacia nosotros. ¿Sobre quién? Sobre sí mismo. En la persona de su Hijo Jesús, Isaías 53:5 dice, pero Él, Dios mismo, fue herido por nuestras transgresiones Él, Dios mismo, fue molido por nuestras iniquidades. El castigo sobre Dios por nuestra paz cayó sobre Él. El juicio que trajo sobre nosotros paz, y por sus heridas, las heridas de Dios, la sangre de Dios, hemos sido sanados. ¿Qué significa eso? Bueno, eso significa, amigo, que si tú clamas por fe a Jesús, por salvación de la ira de Dios, vas a descubrir con increíble asombro eterno que no hay más ira hacia ti. Ha pasado. Ha sido quitada de ti, ha sido terminada. Tú puedes sacudir esa jarra todo lo que quieras, pero no queda ni una sola gota de la ira de Dios. Así que no tememos, no temblamos de temor sobre el juicio de Dios si hemos clamado a Cristo, sino que corremos a Él con confianza, a nuestro Padre amado, porque sabemos, como Charles Spurgeon dijo una vez, y lo he dicho una y otra vez, el pago no será demandado dos veces. Primero, porque primero ha sido, primero en su Hijo Jesucristo y después en mí. No va a ser reclamado dos veces el pago. Piensa de esta manera. ¿Por qué entonces David sigue hablando de la ira de Dios como algo momentáneo? Bueno, parte del pueblo de Dios, redimida a través de la fe en Dios. Incluso el rey David siguió experimentando la oposición de Dios al pecado en su propia vida. Pero esa ira, esa oposición, no era más la ira del juicio justo, sino que era la disciplina de un padre amoroso. Lo que leemos en Proverbios capítulo 3, versículo 11. Hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor, ni aborrezcas su reprensión. Porque el Señor ama a quien reprende, como un padre al hijo en quien se deleita. Hebreos 12, versículo 10 nos dice más de eso. ¿Qué leemos ahí? Porque ellos nos disciplinaban por pocos días, pero Él nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Al presente ninguna disciplina parece ser causa de eso. Sí, tú puedes decir eso, ¿verdad? Sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, después les da fruto apacible de justicia. Escucha cuidadosamente, amigo. Cada experiencia de la disciplina del Señor en tu vida, cristiano, cada vez que su amor por ti y su celo por tu gozo eterno en Jesús lo obliga a Él a justamente sentirse indignado y para oponerse a tu camino hacia el pecado, todo eso va y queda redimido por el favor eterno que Él tiene en ti en Jesús. Su disciplina es momentánea, es dolorosa por el tiempo, pero su favor es eterno, es extensivo, permanece. Es decisivo en última instancia. Puedes pensarlo de esta manera. El favor inmerecido de Dios en gracia a ti a través de Jesús es un factor presente en tu vida. Es el poder prevalecedor en tu vida. Tanto que incluso su disciplina se convierte en algo que en una expresión de su favor. Y también experimentar la disciplina de Dios verdaderamente duele. ¿No es así? La vida en este mundo caído, vivir nuestros días en este universo maldito por Dios debido a nuestro pecado, es verdaderamente doloroso. Los niños mueren, los padres mueren, las pandemias se levantan por todos lados, los trabajos se pierden, las cuentas bancarias desaparecen. Las lágrimas están por todos lados. Pero déjame decirte que estoy tan agradecido que David reconoció eso. Que las lágrimas te lastiman, Las lágrimas vienen y no se van rápidamente. Todo esto del COVID-19 y todo el dolor y sufrimiento que ha traído no se está yendo rápido. E incluso a la luz de esa verdad, en medio de esa verdad que estamos viviendo ahora, ¿qué podemos decir con confianza debido a Jesús? Mira versículo 5 otra vez. El gozo viene con el sufrimiento. El gozo viene con el sufrimiento de la misma manera en la cual el sufrimiento inevitablemente, perdón, que la mañana sigue a la noche. El dolor en tu vida va a darle lugar al gozo. Ahora, Malaquías capítulo 4, 2 dice así, pero para ustedes que temen mi nombre, se levantará el sol de justicia con la salud en sus alas y saldrán y saltarán como terneros del establo. Y experimentamos eso también, ¿verdad? Tiempo, vez tras vez, durante nuestras vidas en nuestra tierra, queridos hermanos y hermanas, porque el Señor restaura relaciones quebrantadas y las enfermedades físicas. Él trae confort luego de largos tiempos de sufrimiento. Él trae comunidad luego de décadas de aislamiento y soledad. Él hace provisión financiera después de años de pobreza. Él trae un fin a las pandemias globales, usando la sabiduría de líderes falibles para restaurar la prosperidad. Y alabado sea Dios por esas mañanas que experimentamos aquí y ahora, luego de las noches de sufrimiento. ¿Saben qué? Alabado sea Dios, incluso más, por la mañana que nos espera, por el día en cual Cristo retornará, y la gloria del favor divino que ahora probamos y vemos incluso en parte, finalmente será gozado en plenitud. ¿Saben? Estaba pensando en esta semana de cómo los desafíos de esta pandemia y todo lo que representa acerca de la maldición del pecado en nuestro mundo quebrantado. Esa es una expresión de la disciplina del Señor. ¿Saben qué? Todo eso nos da una espera con ansias de la mañana que se espera en Apocalipsis 22. Leemos versículo 1 de Apocalipsis 22. Después el ángel me mostró un río de agua de vida resplandeciente como cristal que salía del trono de Dios y del Cordero en medio de la calle de la ciudad. Y a cada lado del río estaba el árbol de la vida que produce 12 clases de fruto, dando su fruto cada mes. Y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. ¿Te has dado cuenta que en el cielo no va a haber una división de salud pública, porque no va a haber más pandemias ni enfermedades, no va a haber nada más que sea maldito, sino que el trono de Dios y el Cordero estarán allí y sus siervos le servirán? ¿Cuál es el favor de Dios en el pasado, en el presente y en el futuro para ti, cristiano? Obligado para ti ahora, amigo. Te obliga a adorar, a dar alabanzas de gratitud. Damos gracias a Dios por la mañana que está por venir y por la que ya pasó. El favor de Dios te obliga a alabar agradecido. ¿Pero qué es lo que hacemos con la verdad de que seguimos llorando? Estamos llorando en un sentido figurativo mientras esta pandemia siga, pero seguimos llorando en un sentido crónico después de que esta enfermedad se vaya. Hasta que Jesús regrese, la corrupción permanecerá en nosotros y entre nosotros. Experimentar la disciplina de Dios, aunque sea momentánea, sigue lastimando, sigue doliendo. ¿Y qué es lo que vamos a hacer con eso? Recuerden que dije, la confianza se ve como dos cosas. La primera es adoración y la segunda es oración. Punto número 2, la disciplina de Dios obliga a la oración ferviente. El favor de Dios obliga a alabar agradecido, la disciplina de Dios obliga a la oración ferviente. No sé si has notado de que antes que David responda a la pregunta que hacemos con la verdad de que las lágrimas nos traen dolor, vemos en los versículos 1 al 10 que lo hemos leído, pero en los versos 6 y 7 él se detiene para ayudarnos a reconocer nuestra necesidad por la disciplina del Señor en primer lugar. Nunca has pensado así quizás, pero mira el versículo 6 lo que dice. En cuanto a mí, en mi prosperidad dije, jamás seré conmovido. ¿Qué es eso? Es el sentido de presunción, el pecado de presunción, del orgullo. ¿Alguna vez te has sentido así? ¿Alguna vez has hecho eso? Debido a que soy inteligente, todo va a estar bien, por ejemplo. Debido a que tengo dinero, todo va a estar bien. Debido a que el Señor ya nos ha bendecido con los oficiales gubernamentales de mi partido político, que son buena gente, todo va a estar bien. Amigos, si has sentido que tu seguridad y tu estabilidad y tu confianza por el futuro ha sido trastornada las últimas 5 semanas, debes examinar por qué tú has pensado que nunca ibas a ser conmovido en primer lugar. Porque nuestra esperanza en lo material o circunstancias físicas no es una esperanza para nada. No podría haber notado en marzo 23, algunas semanas atrás, un columnista del Washington Post, Marcos Comte, escribe lo siguiente. Dice, en el largo e involuntario préstamo de nuestra nación abunda el miedo. Deberíamos oponernos a él con todo lo que tengamos, tanto tiempo como podamos. Pero cuando lleguemos al final de nuestras fuerzas y desmayemos, el universo nos sostendrá. Pregunta. ¿Es eso verdad? Lo que acabo de leer. ¿Es verdad lo que acabo de leer? ¿Es esa nuestra confianza como cristianos de que un tipo de madre tierra en una nebulosa, cuando no podamos hacer más nada, el universo saldrá a la luz y el mundo natural nos salvará? No, esa es la mentira del versículo 7 en una forma literaria y formativa. ¿Cuál es la verdad de la palabra de Dios? Venir al versículo 7. Oh Señor, con tu favor has hecho que mi monte permanezca fuerte. Si el versículo 6 es la voz interior de la presunción, el versículo 7 es la doctrina humilde de la providencia de Dios que recordamos en el principio de nuestro tiempo en este día. La ausencia del favor de Dios quita el favor de Dios y no existe nada que pueda tener una prosperidad eterna o seguridad eterna o confianza. Y hubo tiempos en la vida de David donde él experimentó la disciplina del Señor. Cuando el Señor retuvo en conocimiento de su favor y reconoció la presunción y autosuficiencia de David y lo hizo a David sentir el temor que él probó de las cosas de este mundo que él pensaba que podía confiar en ellas, se derrumbaron a su alrededor. Eso no fue un espejismo, sino que fue algo real, que el Señor, lleno de gracia, le permitió a él sentir el final inevitable de continuar caminando fuera del camino de la obediencia a Dios. Y eso no fue lindo, fue terrorífico, es verdad. Lo puso a David de vuelta en su camino y lo hizo correr de vuelta hacia el Señor por su favor como su única esperanza y su único refugio en este mundo. ¿Te has dado cuenta qué es lo que ha sido? Para eso es la disciplina del Señor y para eso ha sido diseñada, para la misma gloria de Dios. Quizás para ti sea duro de que en cualquier grado, incluso lo mejor de tu confianza hacia el futuro, en la prosperidad de este mundo. Inevitablemente te vas a encontrar a ti mismo siendo sacudido y conmovido en un tiempo como este. ¿Qué necesitas hacer? Debes detenerte. Debes parar, confesar tu pecado de orgullo hacia el Señor, y correr a Jesús por perdón. Y confiar en Dios solamente como tu único refugio y tu única esperanza. En definitiva, cristiano, tú no estás nunca seguro por tus circunstancias. Tú estás seguro porque el Señor te ama, porque Dios está contigo, porque su favor está contigo. Y todo gracias a Jesús. Y cuando nos olvidamos de eso y nos alejamos de esa verdad, nosotros como David necesitamos la disciplina del Señor. Así que, ¿qué es lo que hacemos cuando nuestra experiencia de la disciplina del Señor, ya sea del tipo de cosa que personalmente hemos hecho mal o parte de vivir en un mundo quebrantado? cuando nos desgarra, ¿qué hacemos? Mira el versículo 8. En breve, oramos por la misericordia de Dios. Versículo 8, a ti, oh Señor, clamé, y al Señor dirigí mi súplica. ¿Qué provecho hay en mi sangre si desciendo al sepulcro? ¿Acaso te lavará el polvo? ¿Anunciará tu fidelidad? Si eso suena un poco audaz para ti, hablar a Dios de esa manera, pero mira, ¿qué es lo que está haciendo David? Recuerda lo que dije temprano. Nos muestra lo que hace la confianza, cómo habla la confianza cuando experimentamos la disciplina del Señor y encontramos nuestra vida amenazada como resultado. ¿Sabes qué? El coronavirus, espero te hayas dado cuenta, cae dentro de esta categoría. ¿Qué es? Es una prueba de la maldición del pecado. Y en ese sentido, es una expresión de la disciplina del Señor. Un recordatorio de que todo no está bien en este mundo. Algo ha ido terriblemente mal. El primer hombre y mujer trataron de tomar el lugar de Dios. Y miren el resultado. El pecado, rebelión contra Dios, es devastadora. Es devastador el pecado. Y entonces, cuando sea que enfrentamos la amenaza de una enfermedad física o moral, sabemos que no es al azar, que no es algo que sucedió por casualidad. No es solamente la naturaleza haciendo su cosa, sino que es una experiencia en un nivel muy real de lo que es la disciplina del Señor, lo cual nos obliga ¿a qué? A clamar al Señor que ha ordenado liberarnos de eso. Y debido a la verdad que Él ordenó, nos da la confianza que verdad nos puede liberar. Y la verdad de que podemos ver que Él mismo llevó la maldición del pecado por nosotros en la cruz, nos da la esperanza de que en verdad Él no fallará en liberarnos de esa enfermedad o dolor. Y le pedimos a Dios por misericordia en nuestras vidas, no porque lo merezcamos, sino por amor de su nombre. Y podemos alabarle y darle gracias por su fidelidad de continuar glorificando y honrando a Dios a través de nuestras vidas en este mundo. ¿Saben qué? Estaba hablando con un miembro de nuestra iglesia algunas semanas atrás. Y él muy amablemente me dijo, pastor, me siento casi culpable de la verdad de que no quiero morir. Le dije, bueno, ¿qué sucede con eso? Cuéntame un poco más. Bueno, me encontré a mí mismo pensando, si verdaderamente amo a Jesús, entonces no me preocuparía morir, porque sé que iría a estar con Él. Pero me preocupa morirme, no quiero morir. Pero no tengo idea cómo hablar con el Señor de eso sin sonar como que estoy demandando o amando a la vida en este mundo más de lo que lo amo a Él. ¿Y sabes qué? Esa es una muy buena pregunta la que él me hizo. ¿Está mal no querer morir? Incluso cuando sabemos, cristianos, que la muerte no es la última palabra en nuestra vida. Lo digo diferente. ¿El Evangelio nos tendría que hacer indiferentes a la muerte como creyentes? ¿Podemos decir algo más a la luz de la muerte que la muerte no será el final? Sí, podemos decir y podemos seguir el liderazgo de David. ¿Qué es lo que está haciendo aquí en breve? Él está diciendo, oh Señor, sé misericordioso conmigo, ayúdame, protege mi vida para que pueda glorificar tu nombre en esta vida. Anhelo hacer eso, Señor. No quiero vivir por mí mismo, quiero vivir por ti, quiero servirte, quiero amarte, quiero mostrarle a mucha gente cuál bueno, grande y glorioso eres tú. Quiero que te conozcan y experimenten tu amor como yo. Quiero que pararme delante de mis hermanos y hermanas en la iglesia y decirles a ellos, déjenme decirles qué tan bueno es el Señor ha sido conmigo. Quiero adorarte y honrarte con el don de la vida en que tú me has encargado a mí. Así que, Señor, por el amor de tu nombre, no por mis gozos y placeres, no lo hagas por mí, hazlo por amor de tu nombre, prolonga mi vida. ¿Te has dado cuenta que ese es un requisito centrado en Dios, derramado de un corazón centrado en Dios? Es como la confianza se suena cuando la vida física está en amenaza. La disciplina de Dios, ¿qué hace? Nos obliga a la oración ferviente para que Dios haga lo que solo Dios puede hacer, librarnos y rescatarnos de la maldición del pecado. Cuando sea que el Señor hace eso, cuando Él nos libera de la disciplina del sufrimiento o la muerte, y misericordiosamente restaura y sostiene nuestras vidas en este mundo, hay una sola respuesta correcta. Mira el versículo 11 del Salmo 30. Tú has cambiado mi lamento en danza. Has desatado mi ropa de luto y me has ceñido de alegría. En otras palabras, ese rescate, esa sanidad, esa liberación, no solamente fue por la fe que yo tengo, sino que fue misericordia. No es que los oficiales públicos han hecho las cosas bien, sino que ha sido por tu misericordia. La humildad ve la misericordia de Dios detrás de cada liberación que recibimos de la maldición del pecado y el sufrimiento en este mundo. Es el Señor que transforma el lamento en danza. Es el Señor que nos quita las ropas de luto y nos llena de ropas físicas, de bendiciones físicas y espirituales. Y mira lo que dice el versículo 12. Mi gloria, todo lo que tengo y todo lo que somos, gloria sea para Él. Dice que para mi alma te cante alabanza, sino esté callada. Él te hizo para alabarle, para cantar, no solamente con tu boca, sino con tu vida entera. Y Él nos ha dado en Cristo. Y encontramos en Cristo que el favor es nuestro debido a Él. Una causa de gozo abundante para poder darle gracias a Él para siempre. El punto de este salmo para un cristiano es que las consecuencias del pecado son momentáneas, pero el favor de Dios es eterno. El favor de Dios obliga a alabar agradecido y la disciplina de Dios obliga a la oración ferviente. Es donde David empezó y donde David terminó. Y amigos, por la gracia de Dios, en donde nosotros tenemos que vivir ahora. Alabar y orar. Alabar y orar. Sin importar cuánto tiempo dure esta pandemia o este sufrimiento. Así que oremos en este momento. Y pidamos a Dios ayuda para hacer eso. Señor Jesús, apartados de ti, no podemos hacer nada. ¿Podrías perdonarnos por las formas y los tiempos, incluso la semana pasada, en las cuales hemos visto a las circunstancias de nuestras vidas? Hemos buscado en ellas la seguridad que solo tú puedes darnos. Donde las bendiciones temporales que sentimos que hemos perdido o hemos perdido nos cause el apartarnos de una alabanza llena de gratitud por tu bondad a través de Cristo. Señor, por todos los tiempos que estamos dejando que nuestras experiencias de la experiencia de tu disciplina nos lleve a la alabanza y escogemos en lugar de eso levantar nuestro puño a ti, quejarnos, murmurar. Así como es de doloroso, te damos gracias, Señor, de que tú eres un Dios que nos disciplina, que se opone a nosotros en nuestro pecado, que llamas nuestra atención a través del sufrimiento en este mundo, sin importar el origen de ese sufrimiento. Y usas eso para traernos a ti mismo, para llevarnos de vuelta al favor, la seguridad y la confianza que solamente se encuentra en ti, Jesús. Señor, perdónanos por eso. Ayúdanos a ser un pueblo que en lugar de estar caracterizados como llorones y quejosos, Señor, ayúdanos a y danos la ayuda para ser personas que alabemos tu nombre todo el tiempo, una y otra vez en esta semana. Haznos un pueblo con nuestras familias, en los medios sociales o en llamadas telefónicas, que podamos estar caracterizados por alabanzas llenas de gratitud y por ferviente oración. Te damos gracias por ser nuestro Padre, te amamos en el nombre de Jesús. Amén. Amigos, gracias por su continua generosidad y apoyo al ministerio de nuestra iglesia a través de tus donativos llenos de fe. Te recuerdo que sigas dando en internet, en nuestro website, o manda un cheque por correo a la iglesia. Quiero concluir esta mañana con una bendición del libro de Efesios capítulo 3. Y reciban esto de parte del Señor. Ahora, aquel que pueda hacer mucho más abundantemente de que todo lo que podamos pedir y hacer, de acuerdo al poder que obra en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Vayan en paz para amar y servir al Señor. Dios los bendiga.